Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de genealogía llamada El Buen Nombre, como siempre de la mano de Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge? Buen día.
Muy bien, pues vamos a seguir explorando el mundo de los nombres judíos. Ya hemos visto cómo numerosos hechos bíblicos, históricos, han influido en la confección de esos nombres, pero hay un hecho histórico que también figura en la Biblia y que ha sido importante para la onomástica, el exilio babilónico, ¿no es cierto?
Efectivamente, el exilio babilónico marca un parteaguas en el tema de la onomástica judía. Si bien hay que ubicarnos de manera histórica cuándo se da este exilio babilónico y por qué del parteaguas, hay que ubicarnos dentro de una era que pues, todavía se empleaban de manera muy particular los nombres hebreos. En los años que van entre el 586 y el 537 antes de la era común, son el periodo en el que se marca precisamente este muy corto, pero muy dramático exilio babilónico. El pueblo de Israel había estado pues razonablemente viviendo bien, aunque ya con un reino dividido, el reino de Israel y el reino de Judá. Y obviamente en la zona había otro tipo de reyes que estaban reclamando algunos derechos, algunos impuestos naturalmente forzosos, como es el caso del rey Nabucodonosor, quien al no lograr cobrar los impuestos decide enviar a su ejército en contra de Jerusalén para castigar al entonces rey de Judá, el rey Jehoiaquín, quien después de 3 años de estar pagándole tributos había decidido rebelarse y entonces es invadido. El profeta Jeremías o Irmiau en hebreo le había dicho a Jehoiaquín que se cuidara precisamente de una persona como Nabucodonosor. Sin embargo, pues le ganó un poco el amor por el poder y trató de medir fuerzas con Nabucodonosor, nuestro rey Jehoiaquín. Y el resultado ya es el conocido. Evidentemente, se conquista Jerusalén y Nabucodonosor expulsa a los judíos y los lleva en calidad de prisioneros, los lleva hacia su propia tierra, al reinado babilónico. Y este reinado babilónico viene a recibir a los judíos de todos los niveles, los judíos ricos, los judíos pobres, toda la población, podríamos decir prácticamente la totalidad del pueblo de Israel, pasó por Babilonia en esas épocas. ¿Qué sucede entonces? Que dentro de toda esa gran masa de personas que llegan en Babilonia, Nabucodonosor da determinadas instrucciones para seleccionar a 4 jóvenes que le parecían el enlace adecuado entre la cultura babilónica y también lo que sería el pueblo que iba a ser absorto, el pueblo de Israel, y escogió a 4 jóvenes, de nombre Daniel, Hananía, Mishael y Azaría. Estos 4 jóvenes tomaron un curso de 3 años de instrucción para prepararles al servicio de la corte real babilónica. Y cuando habían pasado esos 3 años, el rey los examinó de manera personal y encontró que eran por mucho mejor que los magos y los astrólogos de su reinado. Esto hizo que fueran muy cercanos a Nabucodonosor. Así como alguna vez todos conocemos la historia de José, el soñador que le interpreta uno de sus sueños al faraón, pues también él, Daniel, le interpreta un sueño a Nabucodonosor y eso hace que le evite que le maten porque estaban ya realmente amenazados. Ellos habían sustituido, estas 4 personas habían sustituido a los magos y no lograban encontrar el significado del sueño de Nabucodonosor. Así pues, Nabucodonosor fue reconociendo la importancia y el conocimiento de cada uno de ellos. Y aquí es muy importante también citar que poco tiempo después de este evento del sueño, decide Nabucodonosor establecer un ídolo de oro. Y este ídolo de oro, pues, es invitada a toda la población o exigida a toda la población a posternarse frente a él, cosa que evitaron hacer precisamente nuestros personajes. Estos personajes aparecen citados también en el libro de Daniel. Y es de ahí a donde ya entramos en el tema claro de la onomástica. El primerísimo capítulo del libro de Daniel, en el séptimo versículo, nos vamos a encontrar algo muy interesante. El séptimo versículo ya nos hace una apreciación de que el oficial en jefe del ejército de Nabucodonosor decidió modificar los nombres de estos cuatro personajes. Así el pueblo de Israel empezaba a emplear nombres que no le eran comunes. Esto es, Daniel cambió su nombre por el de Belteshazzar, Hananiah por el de Shadrach, Mishael por el de Meshach y Azariah cambió su nombre por el de Abednego. Como les comento, esto está en el primer capítulo, en el séptimo versículo del libro de Daniel. Así pues, no solo fue que se llevaron a las personas al reinado babilónico, sino que también trataron de mutar la cultura milenaria que ya llevaba el pueblo de Israel, y entre ella estaba también el tema de la onomástica, y sin embargo fueron tomando costumbres del idioma del lugar, que en este caso era el caldeo, y el caldeo fue generando vocablos y expresiones que fueron adoptadas, como es de comprenderse, primero por las clases altas, las clases económicas que se desarrollaban con mucha cercanía hacia el rey de Babilonia, y poco a poco fue permeando hacia las distintas capas medias y bajas de la economía, hasta una costumbre ya muy común, el empleo de nombres del tipo babilónico. Otra de las maneras de recoger la experiencia, evidentemente la vamos a encontrar en el Talmud, pero un poco antes de encontrarla en el Talmud, en el libro de Nehemías, o Nehemías en hebreo, y la historia fantástica, la gesta que se encuentra en Megilat Esther. El libro de Esther nos viene a indicar una parte muy importante y fundamental en este cambio dentro de la onomástica del pueblo de Israel, toda vez de que su personaje principal recibía su primer nombre, no el de Esther, que proviene de la cultura babilónica, sino más bien el nombre de Hadasa, que ese sí es un nombre notoriamente hebreo. Pues bien, su tío, que es otro de los personajes centrales del libro de Esther, nos viene a comentar sobre el nombre de Mordejai. Y Mordejai tampoco es un nombre hebreo. Me explico. Resulta ser que Esther es un nombre que proviene de la diosa babilónica Ishtar. Lo mismo sucede con Mordejai, que proviene del dios babilónico Bel-Marduka. Ambos eran dioses que eran especialmente reverenciados por Nabucodonosor. Nos confirma entonces que el empleo de nombres cercanos al gusto del rey del momento haría que se obtuviesen favores para aquellos pueblos que iban adoptando la cultura caldea, que era, por mucho, la más fuerte en esa oportunidad. Así, de poco en poco, nos vamos encontrando en la literatura rabínica cómo se van adoptando otro tipo de nombres también babilónicos, como es el caso de Zerubabel o Zerubabel, que sonaría más cercano en el español, y que significa la dispersión en Babilonia. El nombre de Elam es un nombre que aún permanece, no es muy empleado, pero es el nombre que antecede al que hoy conocemos como Irán, esa zona geográfica que vino a ser mucho más amplia que el propio reino babilónico y que perduró pues, por muchos siglos más. Tenemos también los nombres de Jariá, o que es la ira divina, el nombre de Pedayá, que es redención, el nombre de Hasadía, que es curación, el nombre de Nehemiá, nombre también de un profeta muy conocido, Nehemías, que es consuelo, o también podemos hablar del nombre de Hodayá, que a últimas fechas se ha convertido en un nombre muy empleado en la tierra de Israel y que representa una gratitud hacia la misericordia. Esos son nombres estrictamente caldeos que de poco en poco fueron adoptados hacia el hebreo y se convirtieron en vocablos de uso común. Por cierto, la influencia en aramea o caldea en los nombres hebreos aún permanece, aunque hay algunos nombres que ya no utilizamos, lo reitero, pero voy a citar aquellos, por ejemplo, que tienen el sufijo ahí, esto significa las dos últimas letras al final del vocablo, y que son nombres notoriamente de la época babilónica: Bebai, Altai, Zakai, Hai y Shamai. La famosa escuela de estudio talmúdico de Shamai viene precisamente ese nombre de la cultura de Babel. Nombres que tienen una raíz aramea típica es los nombres como Nehemiah Meshezabel, cuya raíz es Shezab, o el nombre de Esra Sherebia, cuya raíz es Shereb, Zebina, que también tiene como una raíz el nombre Zeban, o Nehemiah Shabek, cuya raíz es Shebok. Hay otro tipo de nombres arameos que fueron reemplazando nombres típicamente judíos. Y cito, Gibor, Ezra, como el gran, también la persona que trae al pueblo de Israel, el gran profeta Ezra, Avda, Melijá, Yadua, y curiosamente tres nombres que van a ser muy conocidos, no solo por judíos, sino naturalmente por el mundo no judío, que son los nombres de Yeshua, Yeshu o Yesú, que vienen a ser nombres que terminan siendo como Yeshua y que vienen a cambiar el nombre de Yeshua y se convierten en lo que ahora ya es en nuestra lengua Jesús o lo que fuera en el latín antiguo culto y vulgar y posteriormente al italiano, el nombre de Jesú. Nombres que derivan del árabe, aunque no era una zona donde se hablaba mucho, pero ya en ese entonces se utilizaban, eran nombres como Shamsherai, que provienen de un verbo central que es Samser, que significa ser inteligente. O Shisa, que proviene también de un verbo, que es la voz Shis, que es amar. Hay nombres que se adoptaron de los babilonios y de los persas muy claramente y al día de hoy sí son empleados. Ya habíamos comentado el nombre de Mordejai, que es un nombre absolutamente común en el pueblo de Israel, pero también existe el nombre de Belshazzar, que proviene de Baltasar o Sheshbazar, que también provienen del nombre que ya hemos comentado de Shenazar. Así también hay nombres paganos, notoriamente paganos, incorporados en la cultura judía, como son los nombres que provienen de astros o planetas. Esto es, el nombre Nebo proviene de Mercurio, Levaná de la luna, Shabshai o Shaftai, que proviene de Saturno, y el mes de Tamuz, que ya hemos comentado también los nombres de meses, el mes de Tamuz proviene de la adoración a un dios, que es el dios Adonis. Y finalmente, lo que iba a ser después el vocablo de querubín, que es un nombre claramente querub, es un nombre claramente babilónico y se refiere a los hongos. Así vamos encontrando estos nombres que son de uso común, pero también hay nombres que ya cayeron en claro desuso. Esto es, nombres persas que entraron en la cultura de Israel, como Amasis, quien fuera el esposo de Salomé, es un nombre anterior, inclusive ya De hecho, es muy posterior al exilio babilónico, porque esto ya es después del retorno e inclusive es un poco antes de la expulsión nuevamente del pueblo de Israel con motivo de la destrucción del segundo templo. Pero hay nombres mucho más antiguos. Por ejemplo, un nombre del tercer siglo antes de la Era Común es el nombre de Arsam, que es uno de los 70 traductores de la Biblia. Otros nombres, y me voy a permitir citarlos de manera sucinta, son Ashna, Bagabag, Bagadates, Bagoas es un nombre francamente interesante porque se refiere al eunuco. Y los eunucos eran las personas que, pues naturalmente, tenían que cuidar de las damiselas de la corte. Por eso habían nombres que se iban adoptando. Mientras más cercano era uno a la corte, más tomaba uno los nombres babilónicos. Buheis es otro de los nombres. Butes, Jobares, Dachi, Darío, que es un nombre muy común en nuestra cultura general. Darío es el general de Agripa, que posteriormente viene a ser el emperador de la zona, y su nieto viene a darle la oportunidad al pueblo de Israel a regresar, que por cierto, este Darío II era hijo de la Esther que hemos narrado en esta intervención. Y así podemos encontrar muchísimos nombres como Hircano, como Isates, Carsás, Natacos, Mambás, Madajos, Raji, Tibetis, nombres que son realmente fuera de nuestro uso, o inclusive el de Ushtana, que es un claro nombre persa que aparece inclusive en documentos del Mar Muerto. La riqueza de los nombres persas proviene precisamente de una lengua que fue muy importante, pero que también esa lengua cayó en desuso. Así como era la lengua franca de la época del cuarto y tercer siglo antes de la Era Común, no duró mucho tiempo porque posteriormente a Nabucodonosor, de quien hemos hablado con alguna pequeña extensión, viene el hijo de él, que es Belshazzar, y Belshazzar tiene un reino muy corto porque cae finalmente en manos de los persas. De los persas sí hubo mucha más cultura y hubo mayor desenvolvimiento también onomástico, lo que hizo que el pueblo de Israel también adoptara parte de esas costumbres. Y continuaremos en nuestra próxima intervención, ya no en el tema babilónico, sino nos acercaremos un poco más a la cultura griega, que también ha tenido una gran influencia en la onomástica del pueblo de Israel. ¿Qué te parece, Jorge?
Y la demostración de la influencia griega está en tu propio nombre, Alejandro. Así que estaremos atentos a nuestra próxima comunicación dentro de 2 semanas. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima.